Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Putin denuncia que Occidente busca impedir el desarrollo de Rusia. Rusia enfrenta una política de contención agresiva dirigida a impedir y frenar el desarrollo de la nación, afirmó el presidente Vladimir Putin ante los directivos del Servicio Federal de Seguridad ruso. Lavrov evidencia ante la ONU que países occidentales utilizan la pandemia para castigar a gobiernos no obedientes. El canciller ruso Sergei Lavrov, en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reiteró que las capitales occidentales siguen ignorando el impacto destructivo de las restricciones ilegales en la implementación de los derechos humanos, pese a la propagación del COVID-19. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con los directivos del Servicio Federal de Seguridad, FSB, y hizo unas declaraciones importantes.
Tema principal.
Rusia se está enfrentando a una política de contención que busca socavar sus valores e impedir su desarrollo económico, recalcó el mandatario ruso.
Nos estamos enfrentando a la llamada política de contención de Rusia. No se trata de una competencia natural en las relaciones internacionales, sino de una política sistemática y bastante agresiva dirigida a impedir y frenar nuestro desarrollo, crear problemas externos, provocar una inestabilidad interna y socavar los valores que unen a la sociedad rusa. El objetivo de esas acciones es debilitar a Rusia y ponerla bajo el control externo, lo que ya está sucediendo en algunos países del espacio postsoviético. Basta con familiarizarse con los documentos estratégicos publicados y las declaraciones bastante francas de algunas figuras políticas de una serie de países. Ni siquiera intentan ocultar su actitud inamistosa hacia Rusia y otros centros autónomos soberanos del desarrollo mundial.
Además, el presidente ruso denunció otra campaña antirrusa.
Se lleva a cabo una campaña informativa dirigida precisamente contra nosotros, con acusaciones inapelables e infundadas en cuanto a varios temas. Ya se emplean, yo diría, varias teorías de la conspiración absurdas y ridículas. Aparecieron informaciones que buscan poner en tela de juicio los logros de Rusia, alcanzados sobre todo en el ámbito médico y en la lucha contra el COVID-19, mientras muchos de los socios del país los destacan.
El presidente recordó que intentan limitar a Rusia con sanciones económicas y de otro tipo, bloquear importantes proyectos internacionales y, claro, se usan activamente instrumentos propios del arsenal de los servicios secretos. Putin reiteró que esta política contra Rusia es absolutamente inútil. El jefe del Estado ruso habló durante la reunión de la Junta Directiva del Servicio de Seguridad Federal de lo prioritario que es la seguridad del país.
Las cuestiones de seguridad de Estado, la protección de nuestros ciudadanos de las amenazas internas y externas, están constantemente en el centro de atención de las autoridades del país. Siempre son prioritarias, diría que incluso las más importantes. El nivel de los desafíos globales actuales, entre los cuales se encuentran el terrorismo, la delincuencia a ambos lados de la frontera y los delitos cibernéticos, no disminuye. Manteniendo nuestra confianza en la base ya establecida, en las capacidades y el potencial crecientes del FSB, es necesario garantizar una nueva calidad de su labor en todas las áreas clave. su efectividad y productividad deben corresponder a la naturaleza y la dinámica de las amenazas a las que nos enfrentamos.
Entre las tareas que le corresponde cumplir al FSB, Vladimir Putin mencionó la protección del orden constitucional.
La paz y el acuerdo entre los representantes de diferentes pueblos de Rusia, tarea extremadamente importante. También se debe prestar atención y rechazar cualquier intento externo de usurpar el derecho del pueblo de Rusia a determinar su futuro.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia desarticuló la actividad de 500,000 de espías en 2020, informó Vladimir Putin.
Los organismos de contrainteligencia actuaron de manera eficaz el año pasado. Como resultado, fue frustrada la actividad de 72 miembros del personal y 423 agentes de los servicios secretos extranjeros. Es importante seguir aumentando la protección de la información confidencial para evitar la filtración de información clasificada de carácter militar, datos sobre tecnologías avanzadas y desarrollos prometedores de nuestros centros científicos y empresas del complejo militar e industrial.
El presidente de Rusia indicó que en 2020 se previnieron 72 delitos de terrorismo, una cuarta parte más que en 2019, cuando fueron 57. El jefe de Estado destacó la labor de las fuerzas de seguridad que lograron desbaratar los planes terroristas.
Es importante no solo desmantelar a las células terroristas, sino también a pronosticar la evolución del panorama teniendo en cuenta que los cabecillas cambian constantemente de táctica, buscan fuentes de financiación, usan nuevas técnicas propagandísticas y reclutan a más jóvenes. Por otro lado, pido al FSB detectar los contactos que mantienen los grupos terroristas con los servicios de inteligencia extranjeros. En diciembre pasado fue aniquilado el último grupo terrorista que actuaba en el Cáucaso ruso y ahora las operaciones se efectúan en otras zonas, incluida Siria.
También el líder ruso subrayó que el país necesita una estrategia nacional para defender a Rusia de los peligros tecnológicos que acechan a la sociedad.
Новых подходов требует обеспечения кибербезопасности.
La ciberseguridad requiere nuevos enfoques. El espacio digital a nivel global ya se ha convertido en un área de competencia muy dura a nivel geopolítico, recalcó el jefe de Estado ruso.
Y hasta aquí nuestra breve reseña del discurso del mandatario ruso Vladimir Putin en la reunión en la cúpula directiva del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. COVID-19 es un instrumento de castigo. Los países occidentales están utilizando la pandemia del coronavirus para castigar a los gobiernos que no les obedecen. Así lo declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al intervenir en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las capitales occidentales siguen ignorando el impacto destructivo de las restricciones ilegales en la implementación de los derechos humanos. Vemos en este asunto no solo la politización de los temas humanitarios, sino también el deseo de utilizar la pandemia para castigar a los llamados gobiernos indeseables. Pese a la propagación del COVID-19 y la necesidad de consolidar los esfuerzos, varios gobiernos occidentales no tienen la intención de reconsiderar su política egoísta, renunciar al uso de la fuerza, los métodos ilegítimos de chantaje y presión. Los países europeos ignoraron los llamamientos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para suspender las sanciones unilaterales sobre el suministro de alimentos, fármacos y equipos necesarios para combatir el virus y las transacciones financieras correspondientes.
La política no transparente de las redes sociales que censuran a discreción el contenido es motivo de creciente preocupación, recalcó el canciller ruso en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En ese contexto, la tarea de elaborar normas para regular las redes sociales a niveles nacional e internacional a fin de prevenir ese tipo de abusos representa una prioridad. Los estados que se comprometieron a garantizar la libertad de acceso a la información a todos los ciudadanos deben demostrar en la práctica su capacidad de lograr que ese objetivo se haga realidad en vez de esconderse detrás de las normas corporativas del negocio privado.
Además, según el jefe de la diplomacia rusa, el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU necesita corregirse.
En 2021
se cumplen 15 años de la fundación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estamos convencidos de que el Consejo no necesita ser reformado a fondo ni modificar su estatus. Al mismo tiempo, es obvio que su funcionamiento no es ideal y necesita determinadas correcciones. Provoca serias críticas el uso del mecanismo de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que inicialmente se concebía como ayuda a los estados en el cumplimiento de sus compromisos de protección de derechos humanos. Es necesario adecuar el funcionamiento de este mecanismo a estos criterios. Rusia acoge con sentido de alta responsabilidad su membresía en el Consejo. Planea seguir cooperando con su estructura de procedimientos especiales y está dispuesta a recibir a sus funcionarios en cuanto mejore la situación del coronavirus.
El Consejo de Derechos Humanos, fundado en 2006, es el organismo central de Naciones Unidas que promueve los derechos humanos. Lo integran 47 estados que son elegidos por 3 años por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU. La membresía del Consejo se basa en una distribución geográfica equitativa.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del G7 que se realizó por videoconferencia, instó a luchar conjuntamente contra las prácticas chinas que supuestamente quebrantan las bases del sistema económico internacional.
Sin embargo, los socios de Estados Unidos del G7 procuraron atenuar la retórica y no respaldaron el anhelo antichino de Estados Unidos. Los líderes del G7 se concentraron en la desgracia común, el coronavirus, y en la necesidad de ayudar a los países necesitados a superar la pandemia y sus consecuencias y garantizar su desarrollo estable. Además, prestaron atención al problema del cambio climático. El G7 volvió a destacar la importancia del enfoque multilateral de la solución de los asuntos internacionales.
La reunión cimera ha evidenciado que, si bien la Unión Europea y Estados Unidos siguen siendo aliados cercanos con valores e intereses coincidentes, en lo relativo a la política china, Bruselas puede mantener cierto nivel de independencia. Prueba de ello es, entre otras cosas, la declaración hecha por la canciller alemana Angela Merkel en el sentido de que, si bien China es un rival sistémico de Europa, de todos modos, es imposible prescindir de China en la solución de muchos problemas globales, incluyendo el mantenimiento de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, etc.
Los resultados de la cumbre del G7 han sido comentados por Yang Mian, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comunicaciones de la República Popular China.
Cuando Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, se esperaba aunar los esfuerzos de Europa para hacer frente a China y Rusia. Desde el punto de vista de los valores comunes, los intereses políticos y económicos occidentales de muchos países europeos siguen el derrotero de la política de Estados Unidos, pero en diverso grado. La declaración de Merkel muestra que durante la presidencia de Trump existían contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, y Washington ya no parece ser un socio tan seguro para Bruselas. Por cierto, que si tomamos en cuenta la coincidencia de los valores de la Unión Europea y Estados Unidos, todos los países europeos, de una u otra manera, optarán por la cooperación con Estados Unidos. Y si prestamos atención al hecho de que casi todos los países comunitarios son miembros de la OTAN, pues hay que tener en cuenta que, de una u otra forma, deberán seguir detrás de Estados Unidos. La diferencia de posiciones entre cada país determinará el grado en que seguirán el derrotero de Estados Unidos. China es el socio comercial más grande de la Unión Europea. Por otra parte, la burda política del expresidente Trump también ocasionó daño a la economía europea. Por eso la Unión Europea no seguirá ciegamente el derrotero de Estados Unidos.
Según el experto chino, la cumbre del G7 volvió a demostrar que será imposible armar una alianza transatlántica plena, como imposible es en época de crisis guiarse tan solo por consideraciones políticas al margen de la economía. De ahí que en los próximos tiempos las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea ya no serán las mismas que antes. No se trata de nada personal, simplemente negocios. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los aranceles sobre los artículos chinos impuestos por la administración Trump por ahora siguen vigentes, comunicó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Sus declaraciones son citadas por el canal de televisión CNBC. En esa entrevista, Janet Yellen manifestó que la economía de Estados Unidos sigue en un profundo pozo y reconoció que el año pasado fue el peor en materia de crecimiento económico desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
¿En qué puede desembocar la continuación de la guerra de los aranceles con China? Esto lo ilustra el informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos publicado un día antes. En el documento se indica, entre otras cosas, que la aplicación de un arancel del 25% a todo el comercio norteamericano-chino se traducirá en que el recorte anual del Producto Interno Bruto de Estados Unidos ya en 2025 será de 190 mil millones de dólares.
La continuación y más aún el anuncio de una nueva guerra de aranceles con China contradice los intereses de Estados Unidos, dijo Sputnik, el experto del Centro de Problemas de Desarrollo y Modernización del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Salitsky.
No pienso que ahora alguien en Estados Unidos se atreva a elevar aún más los aranceles a los artículos chinos o ampliar la lista de esos productos, porque de por sí es bastante larga. Las exportaciones chinas ya se encuentran en un 70% bajo los aranceles norteamericanos establecidos, a despecho de las reglas de la Organización Mundial de Comercio sobre Libre Comercio. Y aquí un ejemplo de los últimos días. En los depósitos de una fábrica estadounidense de mascarillas se han acumulado 30 millones. No se venden por el alto precio, mientras que en el mercado local ya hay suficientes mascarillas fabricadas en China. Son más baratas, si bien en el camino de las exportaciones chinas al mercado de Estados Unidos se ha levantado una gran barrera. Obviamente, la gente compra las mascarillas chinas, o sea, que los productos chinos igualmente penetran en ese mercado y gozan de demanda. Eso prueba que la industria manufacturera norteamericana ya ha perdido competitividad en muchas posiciones.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos también advertía sobre otro guión catastrófico para la economía norteamericana de desarrollo de las relaciones con China. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos perderá de golpe 500 mil millones de dólares si las compañías estadounidenses reducen a la mitad las inversiones extranjeras directas en China, apuntó el experto y añadió.
Si Estados Unidos se propone cuidar, aunque sea un poco, su economía real, pues entonces deberá reconsiderar el llamado poderío norteamericano. Y, dicho sea de paso, la importancia que el mercado norteamericano tiene para China. De nuevo, se está hablando del US-China decoupling o desacoplamiento. Pero el problema es el siguiente. ¿Dónde Estados Unidos encontrará sustitutos a los artículos chinos si estos son los más competitivos en el mercado norteamericano? Incluso y a pesar de los tan altos aranceles.
La opinión del economista ruso es ilustrada por el informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el que se describe la influencia potencial del decoupling en cuatro ramas de la economía estadounidense. La pérdida del acceso al mercado de semiconductores en China provocará caídas de producción en Estados Unidos por un valor de hasta 124 mil millones de dólares y hará correr riesgo a 100 mil puestos de trabajo en el país norteamericano. El establecimiento de nuevos aranceles a la industria química puede ocasionar pérdidas en Estados Unidos por 38 mil millones de dólares y la desaparición de 100 mil puestos de trabajo. La pérdida del acceso al mercado aeronáutico chino se traducirá en una pérdida de 875 mil millones de dólares hacia el año 2038. Y la pérdida de la participación en el mercado chino de equipos médicos puede costarle a Estados Unidos una caída de ingresos anuales de 23.600 millones de dólares, reza el informe. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La Fiscalía del Condado de Manhattan citó a declarar a la Oficina de Impuestos de Nueva York en el marco de la investigación judicial en marcha contra las compañías del expresidente Donald Trump, según comunicó Reuters. La agencia admite que la Fiscalía podría obligar a la Oficina de Impuestos a que entregue detallados informes de los ingresos y gastos que presentará la compañía Trump Organization.
Se precisa que los organismos supervisores se proponen aclarar si no habrá sido inflado el precio de la propiedad de la compañía del exmandatario, con el objeto de asegurarse condiciones favorables de crédito, disminuyendo al mismo tiempo el precio de esos mismos bienes a fin de reducir la carga tributaria.
El politólogo especialista en Estados Unidos, Mikhail Sinilnikov-Orishak, define dichas acciones de la Fiscalía contra las compañías de Trump de continuación de historias muy antiguas.
Donald Trump se ha encontrado más de una vez bajo juicio e investigado durante mucho tiempo. Sus compañías han estado en más de una ocasión a un paso de la quiebra, lo que no debe ser confundido con la bancarrota personal. Pero sus compañías han realizado negocios de mucho riesgo y les han imputado fraudes con los así denominados bonos sucios. Esta es la prolongación de historias de larga data, indicó el experto.
A juicio de Mikhail Sinelnikov-Orishak, en las acciones de la Fiscalía no hay trasfondo político.
Es muy probable que el hecho de que Donald Trump fuera presidente desempeñe un cierto papel en este sentido, que capte la atención de los medios de difusión. Los fiscales que se ocupan del caso podrán apuntar esto en su currículum. Pero no hay que reducir esto a ajustes de cuentas políticas, considera el experto.
Los medios de difusión norteamericanos escribían, remitiéndose a sus fuentes, que la Fiscalía de Nueva York está revisando operaciones financieras vinculadas a bienes raíces del expresidente en Manhattan. Se señalaba que funcionarios de la Fiscalía están estudiando los préstamos recibidos por Trump para los rascacielos Trump Tower y Trump Building, para el Hotel Trump International y el edificio residencial Trump Plaza.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Rusia está preocupada por las sanciones que fueron impuestas al líder del partido ucraniano Plataforma Opositora por la Vida, Viktor Medvedchuk, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El portavoz presidencial denunció acciones represivas contra los medios de comunicación, contra los ciudadanos de Ucrania, contra los principales políticos de Ucrania.
Peskov apuntó que estas acciones repercuten en la situación económica en el país vecino. Por supuesto, lamentamos que en el contexto de estas acciones, la situación económica se esté deteriorando rápidamente en Ucrania, indicó.
El viernes, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania sancionó a 8 personas, incluidos Medvedchuk y su esposa, y 19 entidades en el marco de un caso de presunta financiación del terrorismo.
Entre los sancionados figura también Natalia Lavrinyuk, pareja de hecho de Taras Kozak, miembro de la plataforma opositora por la vida y propietario de los 3 canales de televisión ucranianos bloqueados por un periodo de 5 años por el gobierno del país. Además, entre los sancionados están los propietarios de 5 aviones que realizaron vuelos entre Kiev y Moscú, así como empresas que daban mantenimiento a esas aeronaves.
El representante del Kremlin destacó que Ucrania no se ve amenazada, pero esa ausencia de una amenaza no apacigua ciertas cabezas calientes ucranianas, quienes, por lo visto, se encuentran tras las represiones internas en ese país, cuyo propósito principal consiste en caldear la situación y mostrar su agresividad.
El experto Igor Shishkin, del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, destaca que actualmente es muy elevada la probabilidad de que Kiev reanude las acciones armadas de gran envergadura en Donbass.
El riesgo es muy alto.
El riesgo es muy alto debido a que, en esencia, en Ucrania está en marcha un golpe de Estado. Otro asunto es que su ejecutor sea el poder estatal, pero ello no invalida el hecho de la asonada golpista. Al margen de los sistemas legislativo y judicial, son impuestas las que angélicamente denominan sanciones, aunque en los hechos son los bienes confiscados y proscritos los líderes de la oposición. Esta es la negación de todo el sistema jurídico del Estado.
El experto estima que los dirigentes ucranianos pueden iniciar el juego de la agudización en aras de fortificar su poder.
Más aún que el presidente Joe Biden y su equipo tienen razones sobradas para estar desconformes con la conducta del mandatario ucraniano Vladimir Zelensky durante la campaña electoral en Estados Unidos. De ahí que a Zelensky le puede parecer que la única salida para él sea el despliegue de acciones bélicas en Donbass, supone el experto Igor Shishkin.
Esto es El Punto. Finlandia deberá adquirir cazas suecos de cuarta generación Gripen de la compañía Saab para que, en caso de una invasión de Rusia, la aviación finesa pueda trasladarse a la vecina Suecia. Dicha declaración dirigida a Helsinki ha sido hecha por el subcomandante de la Fuerza Aérea de Suecia, Anders Persson, escribe Defense News.
El general supone que, en caso de un conflicto, los aviones rusos penetrarán en el espacio aéreo de Finlandia y Suecia por el noreste, y la Fuerza Aérea de Finlandia, más vulnerable, no resistirá el embate y se verá obligada a retroceder, señala el periódico. Finlandia ya había asignado 12.000 millones de dólares para la compra de nuevos cazas, que tenía previsto adquirirlos a sus socios potenciales, entre ellos compañías de Estados Unidos y Europa.
El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, Yuri Shvitkin, comentó el artículo.
Semejante tipo de declaraciones causan perplejidad. Rusia no ataca ni se apresta a atacar a nadie. Por otra parte, sin duda alguna, Rusia refuerza su potencial defensivo teniendo en cuenta todas las amenazas del exterior. Lamentablemente, los dirigentes de algunos estados tratan de encender las llamas de la guerra. Esto tiene que ver, entre otros, con Suecia. A ese país le resulta ventajoso incorporar a sus planes a Finlandia y así contemplarla como cabeza de puente para desestabilizar la situación en las proximidades de las fronteras rusas. Además, está claro que tiene lugar un cabildeo de su complejo militar industrial, estima Yuri Shvitkin.
Sea como sea, semejantes declaraciones no alcanzarán su objetivo, asegura el político.
Las relaciones ruso-finesas se están desarrollando de forma positiva. Personalmente, He formado parte de una delegación de Rusia en Finlandia, donde me he entrevistado con gente de a pie, con trabajadores de la educación, etc. Y quiero destacar que ellos evidencian una actitud positiva hacia nuestro país, hacia nuestro pueblo. Por eso, a mi juicio, todo ese tipo de declaraciones son simplemente un sinsentido, concluyó diciendo el diputado ruso Yuri Svitkin.
Continúen en sintonía con el espacio informativo El Punto. La organización Amnistía Internacional no empleará ya más el concepto de preso de conciencia en relación con Alexei Navalny. De ello informó en su Twitter el periodista canadiense norteamericano Aaron Mate, anexando una carta de dicha ONG.
En la Organización de Derechos Humanos analizaron las declaraciones de Navalny y llegaron a la conclusión de que en ellas propaga la violencia y la discriminación y no se ha retractado de juicios semejantes. En la carta se indica, en relación con esto, que Amnistía Internacional no puede considerar ya más a Alexei Navalny un preso de conciencia. Sin embargo, en Amnistía Internacional continúan reivindicando la libertad para Navalny.
El politólogo Alexander Asafov expuso su opinión acerca del trasfondo de esta postura de Amnistía Internacional.
La reacción ante el concepto de preso de conciencia de Amnistía Internacional con respecto a Navalny revela cómo opera la así denominada cultura de la cancelación. Resulta del todo evidente que en Amnistía Internacional conocían ya antes qué era Navalny, pero por razones políticas era necesario apoyarlo en todos los campos. Ahora que ha sido sentenciado por sus delitos, con respecto a él han comenzado a operar nuevas circunstancias y fue tomada la decisión de que no es digno de tal respaldo. Esta es una tendencia clave de las relaciones y criterios modernos y ello puede ser entendido, aplicado solo en un sentido. Navalny dejó de ser interesante como sujeto para la élite política occidental. Él es interesante como objeto a causa del que es posible introducir sanciones, acusar a Rusia, pero se ha perdido todo interés en él como figura política. De ahí que sea posible retirar de él los signos eméritos de excelencia, indicó Alexander Asafov.
El 12 de febrero, el Tribunal Simonovsky de Moscú decidió que cabe satisfacer la solicitud presentada por el Servicio Penitenciario de hacer efectiva contra Alexei Navalny la pena en suspenso de 3 años y medio de prisión por el caso de Ivrochev. Además, a Navalny le será tomado en cuenta el arresto domiciliario de 12 meses, según una información de la defensa, por lo que estará recluido un plazo menor del indicado. El 20 de febrero, el Tribunal Urbano de Moscú declaró válida la sustitución de la pena en suspenso por la real. Así las cosas, ha entrado en vigor el fallo correspondiente del tribunal. Contra Navalny pesan 2 procesos judiciales, el primero de libertad condicional por el caso Kirovlev, vinculado a un derroche de más de 16 millones de rublos, más de 216 mil dólares, y el segundo por el caso Ivrochev, por el hurto de más de 30 millones de rublos, más de 405 mil dólares. En diciembre, el Comité de Investigación instruyó un sumario contra Navalny por fraude de alto monto.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.